excelente, tiene un equipo muy bueno y vamos a comentar sobre eso y todo lo que conversamos, ¿cierto? Siempre que empezamos con una cosa y terminamos con otra hasta que se nos acaba el tiempo. ¿Ok? Hola, Raúl.
Hola Rafael, un placer estar nuevamente en su programa. Un saludo a todo el equipo de producción y a los oyentes en el día de hoy. Sí, como tú decías, realmente los Boston Red Sox siguen, están ahora en el Spring Training y estamos siguiéndolo. Estamos aquí tratando de recopilar toda la información posible. Hay un sitio web muy bueno que se llama AlBat y a través de ese sitio web, bueno, pues trato de mantenerme al tanto de todo lo que sucede con mis Boston Red Sox.
Sí, muy bien. Bueno, con ese sitio, la aplicación esa, inclusive se pueden ver juegos, si se suscriba, ¿no? Yo no la uso porque, tú sabes, uno tiene más actividades que esta y entonces se pasa la vida en este asunto. Bueno, todavía estamos pensando que si van o no van a firmar a Craig Kimbrell, ¿no? Dobrovsky, que es un gran negociador, lo conocemos aquí por mucho tiempo, estuvo aquí en Miami, es un individuo que dice, no, no me interesa eso, no, no me voy a gastar el dinero. Simplemente después él siempre busca lo mejor para su equipo. Y tiene un dueño conocido nuestro personalmente, una gran persona, que es John Henry, que su cosa es ganar un campeonato. Es un hombre que ha hecho mucho dinero él solito y no, a poco está perdiendo dinero con las medias rojas, pero no hay duda que lo que quiere es tener campeonato, es su cosa, esa es tu niña bonita, el equipo, así que estoy seguro que le va a dar luz verde para que se gaste el dinero que tenga que gastarse. Y por el otro lado, Krimer está viendo que no es tan fácil conseguir un contrato como él quería, aunque están lloviendo estos contratos en este momento de largometraje y mucho billete, pero aparentemente ellos están esperando los dos, como dice en inglés, el waiting game, o sea, jugando a esperar. ¿Qué nos puede decir de eso?
Sí, indiscutiblemente, Rafa, el equipo de los Boston Red Sox ha esperado para firmar a Craig Kimbrell. Yo creo que también es poco de estrategia, ¿no?, para lograr presionarlo un poco. Ha tenido la suerte de que ningún otro equipo se ha aparecido ofreciéndole un contrato a Kimbrell, y entonces eso le da la posibilidad a los Boston Red Sox de, bueno, quizás ofrecerle un dinerito para no tantos años como él quiere, porque que tengo entendido que él quiere 6 años.
Sí, 6 años.
Y ya Kimbrell no es un muchacho. Entonces, también hay que mirar que tiene el hándicap de que la temporada pasada, en los playoffs, pues no tuvo buena actuación al final. Eso es cosa también que le va en contra. Por tanto, creo que Boston Red Sox va a buscar la manera de resolver quizás el picheo de relevo de otra manera y no refirmando a Kimbrell.
Sí, en este momento es el plan de ellos. Si le viene el hombre, se pone a tiro, como dicen en criollo, entonces ellos lo van a firmar. Ya yo creo que las aspiraciones de 6 años se le fueron de la cabeza. Un cerrador, nadie quiere firmarlo por tanto tiempo, sobre todo cuando ya no es un niño. No es un hombre mayor, pero no es un niño. O sea, son muy frágiles los cerradores, sobre todo un individuo que tira tan duro como él. Cualquier cosa puede pasar y naturalmente la gente está pensando en eso a la hora de firmarlo. Entonces, yo creo que si él baja un poquitico sus aspiraciones, Boston sí lo va a firmar. Y él va a estar mejor ahí que estar jugándosela en otro lugar que no sabe todavía. Cambiar de equipo, sobre todo en esa posición, no es lo más, vamos a decir, agradable. Ya uno está adaptado, lleva años allí. Yo no sé si él vive en Boston, pero está acostumbrado a pasarse la mitad del año allí. Así que eso influye en que se quede en lo mismo siempre. ¿Okay? En estos días, por cierto, cuando usted salga el programa, ya esto va a haber a lo mejor otro desarrollo, pero sabes que ha habido 2 o 3 contratos de esto tremendo. La extensión de Arenado la más impactante, ¿no?
Sí, esta mañana estuve mirando en el sitio web esa extensión de Arenado, pues le garantiza, bueno, una buena cantidad de dinero. Son los 200 millones, creo.
Sí, 260 millones en 8 años.
Sí, es una buena cantidad de dinero. Pero en Alduro, ustedes el otro día puntualizaban el hecho de que Arenado no es solamente un buen bateador, sino que además es un excelente fildeador. Y no solo un excelente fildeador, sino que ha sido el mejor fildeador de la liga, o de las dos ligas, creo,
en
2 ocasiones.
Exactamente.
En 2 ocasiones.
Sí. Bueno, él ha ganado.
Entonces es un muchacho muy versátil.
No, no, totalmente. Él es un pelotero completo. En este momento es la mejor tercera base, eso no hay duda. Pero yo te digo a ti que si él sigue con esta carrera en esta forma, están los más grandes de la historia, ¿ok? A veces uno parece exagerado, pero yo vi mucho jugar a Bruce Robinson. Cuando los Orioles del Baltimore entrenaban aquí en primavera, en Miami, en el estadio de Miami, que ya derrumbaron, era el Bobby Maduro, que él se llamaba. Era muy asequible aquí, tranquilamente, estaba en un lugar que yo... Y mis hijos crecieron viendo a ese equipo de Baltimore, que se lo saben de memoria todo el mundo, y jugando tercera base Bruce Robinson. Bruce Robinson era una maravilla, yo creo que en el campo es el mejor que ha habido, que yo haya visto, ¿no? Naturalmente hubo jugadores en la época primera del béisbol, que ninguno de nosotros lo vimos, y aquí no son muy buenos recopilando datos históricos, tú sabes, si yo leo algo de las cosas los otros, a cronistas deportivos, que son realmente cronistas deportivos, porque yo no soy cronista deportivo, y se quedan con la boca abierta, me dicen, ¿cómo usted sabe eso? Bueno, tú sabes, yo estudio. Entonces... A lo mejor hubo otro, pero de los que yo había visto en mi vida, y de lo que es Bruce Robinson, es el mejor en la defensiva. Ahora, Arenado es muchísimo mejor bateador que Bruce Robinson. ¿Okay? Esto, él, fíjate, hablando de los números de él, porque es más o menos una vara de medir la de Arenado. Arenado ha ganado un guante de oro cada año, las 6 temporadas que ha jugado. Y como tú dijiste, ha ganado lo que llama el guante de platino. Ese es el mejor fildeador de todas las posiciones en las dos ligas. Y lo ha ganado 2 veces, ¿ok? Lo cual lo hace un defensor tremendo, ¿sabes? Y al mismo tiempo es un pateador, pero muy bueno y muy oportuno. Así que yo creo, bueno, de entrada, aquí hay 3 individuos que se están hablando de contratos grandes. Ya 2 se firmaron, el de Machado, el de Arenado, que nadie lo esperaba porque es una extensión. Y el que está en el candelero es Harper, que posiblemente rompa todos los récords. Pero de los 3, Arenado es superiorísimo a esos otros 2. Así que esa es la
realidad. Sí, indiscutiblemente. Yo concuerdo contigo, Rafa. Yo te escucho en el programa Duro y Sin Guantes casi todos los días. Y usted planteaba el otro día el hecho de que Manny Machado ni siquiera batía 300 de por vida.
Exactamente.
También Harper, no sé si es el mismo, no sé si está en el mismo caso, pero sé que su última temporada, la pasada, fue desastrosa.
No, igual, le batía menos que Machado.
Exacto, en promedio. Y entonces, cuando tú miras ese tipo de contratos que se están dando en el béisbol hoy día, por ejemplo, hace 2 días creo que firmó Hitch, el de Nueva York,
sí,
por 70 millones, un pelotero que de por vida creo que batea sobre 236.
236,
entonces, sí. Entonces, cuando usted observa ese tipo de contratos, usted se da cuenta de que hay personas, o sea, hay peloteros que corren con mucha suerte, porque 30 o 20 años atrás habían bateadores, jugadores con muchísima mayor calidad que ellos, y recibieron muchísimo menos dinero también que lo que están recibiendo hoy día. También depende de las necesidades de cada equipo, ¿no? Y de lo que haya en el mercado, en la agencia. También a veces eso influye mucho y te ayuda para conseguir un contrato como este muchacho de los Yankees de Nueva York, que ha recibido una extensión, para mí, excesiva, no, con respecto a la calidad que él tiene como pelotero. Ayer había una discusión muy encarnada en Zona ESPN en Nueva York. El periodista dominicano Tenchi Rodríguez hacía referencia a que los peloteros hoy no batean para promedio y que él era un gran pelotero y él planteaba una serie de cosas, ¿no? Yo estoy en total desacuerdo. Yo creo que el bateador que se considere estrella hoy día tiene que también batear para promedio. O sea, no basta con que tengas un buen slugging, no basta con que tengas un buen WAR. Hay que mirar también para cuánto bateas en promedio. Y lo otro, me parece a mí también, es la posición en la que tú te desempeñas. Ahora, si usted observa, por ejemplo, a Manny Machado en la postemporada también fue desastroso. O sea, no solamente es cuándo bateas, dónde bateas, sino cuándo bateas, ¿no?
Exactamente.
O sea, no es lo mismo batear en casa que batear en la carretera. Pero además, siempre en postemporada no te destacas, pues no le sirves mucho a un club para obtener un campeonato. Y yo no creo que ningún club de 300 millones de dólares para no buscar un campeonato. O sea, todos los clubes que dan un super salario a un pelotero, pues trata de ganar un campeonato.
Sí, yo en el asunto de Manny Machado, yo me atrevo a asegurar que a la larga los Padres van a lamentar tremendamente eso, porque ellos no van a ser un equipo ganador porque tengan a Machado ahí, ¿okay? Y Machado, vamos a ver qué tal le va una vez que ya tiene asegurado un contrato de 10 años. Esa no es la mejor persona que hay, eso es realidad. Es un individuo que, como tú lo contratas, tienes que saber que estás metiendo en el dogado un individuo que es venenoso, ¿okay? Que lesiona a los contrarios a propósito, que es mal hablado, de malos modales. Es una persona, vamos a decir, de cuneta, diríamos nosotros. Esa es la realidad.
Sí, es una especie de Hanley Ramírez.
Exactamente.
Cuando Boston dejó ir a Hanley Ramírez, pues fue una jugada que yo no comprendí del todo. Sin embargo, a posterior, ¿no? Sí. El muchacho que vino por él, Steve Pearce, bueno, pues fue decisivo en la postemporada, cosas también que suceden por obra de la casualidad, ¿no?
Sí.
Pero si usted se fija, un clubhouse dividido, como el de los Boston Red Sox cuando estaba Josh Becker y las acusaciones de aquellas a Francona, sí, con respecto a que estaban tomando cerveza en el clubhouse y que estaban haciendo cualquier cosa menos fijándose en el partido o estar pendientes al partido o a los bateadores, escauteando a los bateadores, pues nada, los resultados son nefastos, son funestos. O sea, es peor que tener un equipo bueno enfrente en el terreno.
Sí, así es. Y lo de Hanny Ramírez, nosotros lo conocimos bien desde aquí, tú sabes, por eso no nos llamó la atención esa decisión de las Medias Rojas. Por la gente dijeron, bueno, pero si el muchacho en realidad es muy bueno, etcétera. Sí, pero es un tumor maligno en la casa club. ¿Okay? Porque aquí con los Marlins fue lo mismo. Le costó el trabajo a Freddy González de Mache cuando lo castigó. Porque es un individuo que no le corre a la pelota, etcétera, y él lo sentó y como era la estrella en ese momento, le costó el trabajo al March. Okay.
Así ahora, que Rafa, yo quería puntualizar, en el caso de los Padres de San Diego, usted hace referencia a que lo van a lamentar a futuro. Yo concuerdo completamente con usted, porque yo estaba mirando en los últimos años los equipos que han dado esos supercontratos, o sea, equipos que no son equipos de primera orden, como decir los Marlins con Stanton, este muchacho ahora Manny Machado con los Padres. Si usted se fija, estoy aquí en la carretera y por eso es que se escucha
no,
un poco
perfecto,
el
que se
el
sabe
audio.
Que estamos en la acción.
Entonces, te comentaba que ese modelo de gerencia, o sea, de actuar de esa manera la gerencia, no ha sido exitoso. Si usted se fija en lo que hizo Tampa Bay en los últimos 10 años, no la temporada pasada, pero bueno, cuando estaban bajo el mando del señor ese que es manager ahora de los Cachorros,
sí,
pues entonces usted mira ese modelo y ese es el modelo a seguir. O sea, contratar peloteros que no sean quizás superestrellas, pero que llenen los huecos que tú tienes en tu equipo y trabajar fuertemente en el sistema de granja. Porque
sí,
es la única manera que tienen esos equipos de reunir 7, 8 piezas que le garanticen un campeonato, como hizo Houston. Y bueno, a posteriori, ya cuando tienes un equipo más o menos armado, pues buscas un par de superestrellas, quizás no tan caras, y eso te garantiza un buen resultado. Ahora, un supercontrato a un solo pelotero, esto es un juego de 9, no es un juego de un solo pelotero.
Totalmente.
Tienes que tener 9 jugadores buenos en el terreno, o por lo menos bastante buenos, para poder pelear.
Y también está el factor humano. Tú le das un contrato garantizado por muchos años a un pelotero y no es un individuo totalmente responsable. La tendencia humana, en muchos casos, el individuo, si no es el individuo responsable, ¿no? Si un hombre serio y serio juega a matarse. Pero si no, es a chantarse. Y entonces el individuo que tú encuentras que le diste el contrato ya no es el mismo en 2 o 3 años. ¿Te das cuenta? Porque ¿para qué? Si va a ganar el dinero de todas formas. Eso ocurre en la pelota y ocurre en todas las cosas, ¿no? En realidad, no es que sea así todo el mundo, pero hay así. Si sale uno así, estás perdiendo tu plata. Okay. Esto...
No, y nadie tiene una bolita de cristal. Nadie tiene una bolita de cristal.
Exactamente.
Si usted mira los últimos contratos que han tenido a largo plazo, pues en el caso, por ejemplo, de Robinson Cano, en el caso de Pujols con Los Angeles Angels, o sea, todos estos contratos han sido fracasos, absolutos fracasos.
Sí. Mira, yo he tenido la experiencia y como dice, decimos en criollo, los guajiros, las cosas las he estudiado y las aprendí porque las estudié y porque me pasaron por el lomo. ¿Okay? Cuando tenía mi empresa, sí, es importante en cierto modo la experiencia, que supieron que estaban enterando, en qué se estaban metiendo, ¿no? Pero el carácter de una persona que trabaja para una empresa, y un equipo de pelota es una empresa donde el carácter es más importante que todo, porque es una cosa de trabajo en equipo. El carácter es más importante que la experiencia y que casi nada, ¿te das cuenta? Inclusive en gran parte que la educación.
No, tengo yo, ¿okay? Sí, indiscutiblemente, Rafa, el carácter es importante a la hora de
O sea, que gente que cumpla con su deber y se pongan para, como dice, pongan interés en el grupo, en ganar, en hacer las cosas. Lo mismo es en una compañía de construcción que en un equipo de pelota. Si tiene un individuo que está arrastrando los pies, te digo, está hecho a perder el grupo completo. Entonces mejor salga de él aunque sea una estrella, ¿sabes? Entonces eso pasa en la pelota mucho.
No, y lo otro es que, por ejemplo, lo que usted decía, si usted tiene un jugador garantizado por 10 años y este jugador, bueno, pues es como usted dice, es humano. Llega el momento en que esa presión por demostrar lo que usted vale en el terreno para obtener un beneficio, porque todos también hacemos algo buscando un beneficio propio, ¿no?
Claro.
Pues se pierde esa motivación, se pierde ese hambre, y entonces llegan esos resultados que no son los esperados por los equipos. Ahí tenemos el caso, además de que va envejeciendo el cuerpo, ¿no? Sí. Tenemos los casos, como le decía, de Puyol, de Cano, y hay muchísimos más ejemplos.
De Cabrera.
Alex Rodríguez, sus últimos años, Cabrera, sus últimos años, Alex Rodríguez estuvo todo el tiempo lesionado también. O sea que ha sido un fracaso total esos contratos.
Sí, hasta ahora yo te diría que no hay ningún contrato de esos grandes que haya dado el resultado que se esperaba. Eso es así. Y difícil que no lo dé. Y los candidatos ahora, como en el caso de Machado, no tienen, vamos a decir, el pedigrí que tenían esos otros cuando firmaron el contrato. Así que si van a esperar que alguien falle, este tiene más chance de fallar que los otros, ¿sabes? Y vamos a ver, ahora está Harper por firmar y evidentemente lo que quiere es ganar más dinero que nadie. Quizás no va por el dinero, sino puede decir que es el pelotero mejor pagado del mundo, ¿no? Y es muy probable que lo consiga.
Sí, yo pienso que Harper, inclusive, no me parece que era más grande que el de Machado.
Sí, esto hay una posibilidad, vamos a decir. Pero los equipos, no todo el mundo está con esa actitud de kamikaze de firmar ese contrato, ¿sabes? Porque si vienes a ver, el contrato de Arenado tiene mucha más lógica que el de Machado. Primero, son 2 años menos. Segundo, el individuo es más consistente. Y cuando estamos hablando de carácter, una diferencia tremenda. Este hombre va a ganar. Este hombre es oportuno, aparte de ser muy bueno. El caso de Arenado, ¿sabes? O sea, va de verdad a dar lo mejor de sí. El otro, tú no sabes qué es lo que va a hacer. Entonces, amarrarse en ese matrimonio indisoluble por 10 años, óyeme, es bastante riesgoso, ¿sabes?
Sí, yo creo que indiscutiblemente lo veremos, ¿no? En el futuro, lo vamos a ver a futuro, porque sabemos perfectamente cómo han terminado todos estos contratos. Ahora, quería hacer referencia, Rafa, al caso de Michael Chavis, este muchacho que está jugando para los Medias Rojas y que es un prospecto de 23 años, juega en el infield,
sí.
Juega segunda base. Y bueno, pues todo parece indicar que va a ser el futuro sustituto de Dustin Pedroia. Dicen que Dustin Pedroia va a estar para el primer día inaugural, pero todo parece indicar que la salud de Pedroia no es la mejor. Y bueno, ahí se está viendo el futuro ya de los Medias Rojas de Boston en el infielder. Este muchacho vendría a completar ya una camada de peloteros que tiene Boston, que son muy jóvenes, como es el caso de Xander Bogaerts, de Julito Martínez, del caso de, bueno, Julito no tanto, pero no es tampoco un veterano.
No, pero Mookie Betts,
Jackie Brantley, y todos esos peloteros, bueno, pues le garantizan a los Medias Rojas de Boston un futuro, ¿no? O sea, tienen una mezcla de juventud y experiencia. Y yo creo que esa es la fórmula. O sea, la fórmula es buscar un balance entre los peloteros estrellas que tienes y los peloteros que alarga. Son quizás más novatos, más rookie, pero que tienen un hambre de ganar, de demostrar quiénes
son.
O sea, eso también es importante.
Claro, y preparas el relevo también, porque los viejos terminan primero con los jóvenes. Entonces tú tienes que tener detrás a alguien que venga. Hay lo siguiente: Dustin Pedroia pensaba que iba a jugar desde el primer día de la temporada pasada. ¿Ok? Hay que recordar eso. O sea, él llegó y dijo: no, yo voy a estar listo para el campeonato. Y cuando llegó, todavía le dolía y no dejó de dolerle, etcétera. Esa es otra víctima de Machado, ¿sabes?
Yo recuerdo el incidente que tuvo.
Claro, ahí tienes un punto tremendo, ¿no?
Sí, cómo no, indiscutiblemente. Ahora, en el caso, por ejemplo, de los Medias Rojas de Boston, ahorita te comentaba el caso de Alex Cora, con respecto al hecho de que piensa repetir el campeonato. Yo siempre soy un poco más cauto, ¿no?, a la hora de pensar, ¿no?, en el deporte. Uno sabe que una serie de factores tienen que darse también para que un campeonato se logre, y la salud es el primer factor, me parece a mí.
Sí.
El equipo de Boston tiene un gran staff, indiscutiblemente, pero también los equipos de la división se han reforzado, y no tanto los otros como los Yankees de Nueva York.
Sí.
O sea, los Yankees han dado sus pasitos, aunque tienen también sus grandes interrogantes, ¿no?
Sí.
En el caso de Cici Sabathia, por ejemplo, que para mí no debía estar en el staff de pitcheo de los Yankees, porque con todo ese problema cardíaco y esa bajón tremendo de peso, bueno, pues eso significa que el rendimiento debe bajar indiscutiblemente.
Sí, yo ahora, no sé, perdona, ni por qué está jugando pelota. No, que este,
sí, exactamente.
No hay que ser el resultado. Como individuo con esa lesión que tiene, okay, está jugando pelota. Okay,
es fatal, esa lesión es fatal. O sea, exactamente. Eso no te permite rendir al máximo de tus capacidades, sí. Y además, contando los años que ya tiene Ceci Sabathia, que no es un muchacho.
Exactamente. Sí.
Ahora, todo el mundo especula también con el caso de Mike Trout, hablando de los grandes contratos. O sea, ¿qué va a venir para Mike Trout? Y la verdad es que es una gran interrogante, ¿no? Porque cada año vemos que los topes se van poniendo un poquito más altos. Harper, que no tiene tampoco el carácter de Trout, que Trout es un muchacho mucho más tranquilo, pues espera tener un super contrato, ¿verdad? Quedaremos horrorizados con el contrato de Mike Trout.
Sí, eso sabrá a finales del año que viene.
Oye, ustedes, una cosa que está interesante, esto apoyo lo que acaba de decir Rafael. Mike Trout, tremendo jugador, ¿verdad? Sí. Increíble jugador. ¿Y los angelinos qué? Con sí. Un jugador.
Exactamente.
Lo que está diciendo Rafael de pagar millones y millones. Han tenido Trout yo no sé cuántos años y los angelinos no hacen nada.
Claro.
Entonces, un jugador
mejor que Trout no va a ser ninguno de ellos.
No hay, ¿no? Sí. Históricamente, y no llegan a ningún lado. No, no entiendo. Ajá. Les quedan como un minutito para terminar ese punto, porque creo que vale, ese ejemplo te lo deja saber todo. Sí,
exactamente. Okay, y el año que viene los angelinos tienen esa decisión tremenda. ¿Qué vamos a hacer? ¿Firmamos a este individuo? ¿Sabe Dios con lo que le van a ofrecer, no? Porque este va a ser el contrato de su vida, okay. Este va a ser el contrato grande para él, lo que va a ser dinero. Y vaya, porque a veces no, yo me quiero quedar aquí, etcétera. Sí, pero ese es el grande. Aquí es donde tú vas a ganar dinero.
Y en el equipo está Pujols, que también
es un
tremendo ejemplo de un contrato que ya no está rindiendo lo que ellos esperaban.
Sí, los angelinos.
Oye, los angelinos, ay, los pobres, me da un dolor de cabeza y no mi dinero.
Sí, así mismo es. Sí, el pobre mexicano ese se ha gastado la vida.
El mexicano está sufriendo.
Los gerentes van a tener que hacer una bolina para prestarle un poco de dinero a los angelinos. Sí.
Exactamente.
Pero oye, Raúl, cuéntanos que se está acabando esto. ¿Qué va a pasar? Oye, yo no noto. Tu equipo ganó el campeonato, viejo. Dale, a los Red Sox. ¿Qué? ¿Este año qué?
Sí.
Bueno, este año nada. Yo sé que hay muchachos acá de Cuba, Michel Freite y los otros allá que.
Sí, sí, los Yankees.
Que le van a los Yankees, pero tengo muy, muy malas noticias para ellos.
Ah, eso, dale.
De nuevo, este año lo vamos a pasar por la piedra.
Ah, eso, dale.
Ah, muy bueno, muy bueno. Yo a ver si Michelle se está oyendo, que sí, sepa.
Para la semana
a
que
ver,
viene.
¿Qué trae Michelle en el próximo programa que hagamos con él? ¿Ok? Bueno, se nos acabó el tiempo. Tenemos aquí un Red Sox de nuevo. ¿Ok? Con la bandera de las medias rojas. Hoy nuestro productor de siempre, Héctor Carrillo. Y habló con ustedes Rafael García Toledo.
Deportes y más. Los números uno del momento. Entérese cuáles son los éxitos más populares de la semana.
Continúa en la cima de las 100 calientes de Billboard, Seven Rings, Siete Anillos, de Ariana Grande. Side, el lado este, de Benny Blanco, Halsey y Khalid, se alza al número uno de la categoría Pop Songs. El cuarteto Queen cuenta con el álbum más vendido del momento, ya que la banda sonora de la película Bohemian Rhapsody, lanzada el pasado noviembre, por fin conquista el primer lugar. De esa colección, les presento el éxito que actualmente lidera la cartelera Rock Digital Songs, Rhapsodia Bohemia.
I see a little silhouette of a man.
Scaramouche, Scaramouche, will you do the fandango?
Thunderbolt and lightning, very, very frightening me.
Galileo, Galileo,
Galileo, Galileo,
Galileo,
Galileo,
Galileo, Galileo, Galileo, Galileo, Galileo, Galileo, Galileo, Galileo, Galileo, Galileo, Galileo,
loves me.
He's just a poor boy from a poor family, sparing his life from this monstrosity.
Sube a la cima de la lista Christian Hot ACCHR National Airplay de Billboard, Love Me Like You, Amame Como Tú, del grupo de hermanos The Young Escape y el rapero No Big Deal.
Even in the middle of the night, even when my heart can't see the light, I could find a million reasons why it's true. Even when the oceans pull me out, I know that you're with me.
So Close, Tan Cerca, del dúo sueco NOTD, junto al DJ alemán Felix Haen, la vocalista británica Georgia Koo y los productores Captain Cuts, asciende al primer lugar de la categoría de música escuchada en las discotecas. Último de la banda CNCO debuta en el número uno de la cartelera de canciones Latin Pop más descargadas del momento. Se titula Pretend, Pretender. De los colombianos Karol G y Maluma sube a la cima de la lista Latin Pop.
Solo pido una oportunidad para demostrarte que lo nuestro es amor de verdad.
Créeme un poco más.
Cerramos con el éxito más descargado y vendido del género tropical, según Billboard. Aullando, de Wisin y Yandel y Romeo Santos.
Aullando como loba, así que no te perdona, si mi cama te añora. Romeo.
Cualquiera se enamora.
Chris Queda, Gabi Music.
Los campeones del pueblo, W con Yandel.
Para Radio Martí, les habló Berta Arrabal.
Entérate. Entérate qué cosa es una nube. Una nube es la acumulación visible de pequeñísimas partículas de agua y hielo al aire libre. Las nubes pueden desarrollarse en todos los niveles de la atmósfera. Se distinguen tres niveles en los que suelen aparecer con mayor frecuencia determinadas especies de nubes. El nivel superior, de 7 a 13 kilómetros de altura con nubes altas. El nivel medio, de 2 a 7 kilómetros de altura con nubes medias. Y el nivel bajo, desde la superficie a 2 kilómetros de altura con nubes bajas. Esta clasificación, según la altura, se corresponde al mismo tiempo con la composición de las nubes. Las nubes altas son puras nubes de hielo, con temperaturas inferiores a 35 grados centígrados y de contornos indefinidos. Las nubes medias son nubes mixtas, con temperaturas que oscilan entre 35 grados centígrados y 10 grados centígrados, y están formadas por agua y hielo. Las nubes medias pueden ser altocúmulos o altostratos. Las nubes bajas son puras nubes de agua, con temperaturas superiores a los 10 grados centígrados e incluso por encima de 0 grados centígrados y de contornos perfectamente definidos. Ahora bien, las nubes bajas se conocen por estratos, estratocúmulos y nimbostratos. Hay otro tipo de nubes con crecimiento vertical que se denominan cúmulos y o cumulonimbos.